Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante.
¡Holi! Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y si nos estáis viendo en directo, feliz día de Star Wars. Si no, pues feliz día de lo que sea cuando nos estéis escuchando. Y bueno, hoy venimos animadas porque ha terminado abril, se ha terminado el camp, y eso quiere decir que toca ver qué ha pasado con el reto, porque a nosotras, ya si nos seguís desde hace un tiempo, sabéis que nos gusta esto de crear retos para escribir en comunidad. Siempre lo decimos, escribir no es un trabajo solitario, aunque a veces lo parezca. Y bueno, esta vez lo diferente que hemos hecho ha sido dividirnos en distintas cabañas para repartirnos más de acuerdo un poco a los objetivos que llevemos, ya sea pues retomar el cariño con la escritura, coger la, digamos, no me sale la palabra, la rutina, coger la rutina, o porque tienes que corregir, y a lo mejor corregir no es tanto escribir, sino que ya tienes que usar otras partes del cerebro, mucho más dolorosas que las de escribir. Y bueno, luego estaba pues lo de tener varios retos chiquititos, por ejemplo, para escribir relatos, o hacerle una novelette, o hacer una novela. Entonces, ha sido una experiencia un poco distinta, yo creo, para todas. Y bueno, lo primero, vamos a saludar a las presentes y a mandarle un besito muy grande a Monse, que no la tenemos aquí. Si nos estás viendo, un besito, y si no, pues también. Y ahora sí, pasamos a saludar. Hola, Rebeca.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Hola, Tati.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Y hola, Aritz.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Primero que todo, ¿vosotras qué sentimientos os ha dado este campo, lo de estar divididos según actividades? ¿Creéis que os ha aportado algo o sin más? A ver, Rebeca.
Pues no sé qué decirte. La verdad es que lo he vivido un poco estresada porque la vida me atropella, y aunque precisamente planteé la cabaña para eso.
Para estresarte.
Justo para estresar. En teoría para afrontar el estrés, pero para gente que tuviera o pequeños proyectos o que no pudiera dedicarles mucho tiempo, que pues bueno, ha sido complicado, un abril complicado. Pero bueno, dentro de lo previsto.
Claro, en mi caso sí que ha sido la diferencia, pero porque nuestro grupo, la cabaña Musgo, hemos sido los que iban por otro lado. O sea, éramos los que contaban tiempo y no palabras, que siempre las redes, lo que siempre se cuenta es que todo las 1666 puñeteras palabras, ¿no? Típicas del nano, sí. Y es donde está la presión. También nuestro grupo iba muy muy tranqui, que luego veremos que hay gente que no iba muy tranqui, que iba muy acelerada. En el sentido de que íbamos pues con nuestro objetivo diario, escribir todos los días o escribir una cantidad de horas totales al mes. Entonces, hemos visto la escritura de una forma distinta. Igual también nos ha dado pie, como decía antes Laura, a hacer otras actividades que no fueran escribir. Yo, por ejemplo, estaba corrigiendo, que claro, no puedo contar palabras en una corrección porque a veces salen en negativo.
Claro, muy bien.
Yo, en mi caso, me sirvió para decidir cuál de los proyectos quería dar un empujoncillo en este mes. Luego ya hablaremos de los resultados como han sido, pero como tenía alguna idea para relatos, una novelette y una novela, pues por algo me tenía que decantar. Y entonces, repartiendo las cabañas, pues yo me quedé con la parte de novelette, que es el proyecto que me tiene un poco más enganchado ahora y que quiero acabar quería acabar este mes. Spoiler, ¿no? Ahora vamos a poner quiero acabarlo antes de verano. Vamos ampliando. ¿Qué objetivo? Vamos
antes
ampliando.
¿Antes de que empiece verano o antes de que acabe verano?
Antes distinto? De que empiece verano.
Vale.
Es más, Rebeca sabe que tenemos por ahí un reto. Mi reto es que esa novelette esté en manos de Betas antes de que empiece el Celsius, con lo que ya puede ser antes de empezar el verano, porque si no, mal vamos.
Sí, sí.
¿Tú, Rebeca, qué tal llevas ese reto?
Paso palabra yo.
Lo llevas en plan tía Loli, ¿no? Fatal, gracias.
Sí, sí, sí. Me voy a hacer una camiseta.
Bueno, ya que ha dicho Aritz, vamos a pasar un poco a estudiar qué ha pasado dentro de nuestras cabañas. ¿Quién quiere empezar?
Si quieres empiezo yo, me es igual.
Venga, ya que lo has dicho tú.
Sí. Mi cabaña, teníamos previsto, no pusimos un límite de palabras, dijimos que estaría bien llegar a las 20.000, pensando un poco, ¿no? Pensando en una novelette, más o menos, si teníamos algo, teníamos antes escrito o no, pero bueno, jugar un poco con eso, que no sea las 50.000 del nano, sino que fuera algo un poquito más tranquilo. Entonces, tengo dos personas que fueron muy, muy meticulosas trabajando, que son Lucía y Johan. Johan también ya ha repetido con nosotros la verdad es que es de las personas que da gusto porque le ves pico y pala escribiendo. Ojalá se me pegara algo, no por nada. Y a mí me ha dejado alucinado Lucía porque sobre todo fue los primeros 20 días, vamos a decir, del mes. Estaba con dos proyectos. Y ahí donde ve la cosa, pues ha llegado a unas 40.000 palabras, el doble de lo que habíamos previsto, o sea que una máquina, básicamente. Y luego los demás, pues más, hemos hecho lo que hemos podido, hemos participado, como se suele decir. Yo, en mi caso, por ejemplo, luego hablaremos de nuestros casos y qué hemos hecho, lo que sea, pero en mi caso, por ejemplo, casi llego a las 9.000, algo es algo. Mm. La mitad más o menos del reto de lo que esperaba, pero bueno. Visto el mes que he tenido, me siento orgulloso de esas 9.000 palabras. Y eso es, más o menos, ese es el resumen de mi cabañita.
Pues de la mía, mira, puedo decir que el 80% de los inscritos ha participado, con lo cual lo considero un logro. Hay gente, bueno, en la media, quiero decir. Dentro de lo previsto, pues ha habido gente que ha trabajado 3 días y gente que ha hecho 13. Quiero decir, normalmente se han centrado en 1 o 2 proyectos. Alguno hay con alguno más, pero dentro de también de lo previsto. Hay gente que ha estado ahí muy bien. Joseto ha llegado a 9.000 palabras, que está muy bien. Monse, que no está, pues casi, casi, ha estado por ahí. Y bueno, la siguiente, yo he estado por las 5.000 o así. Y Pilar y Paula también están por ahí rondando. Y no, muy bien en general, bien. Bien, buena participación, buen nivel.
¿A ti?
Yo misma. Estaba acabando de mirar cosas.
Estaba ahí estudiando.
Es que Rebeca empezaba a decir cifras, el 80%, no sé qué. Yo no he hecho tanto.
Es trampa, porque éramos 10 y han trabajado 8.
Ok, bien, en mi cabaña era muy gracioso, o yo que soy así especialita, porque cada día ibas viendo cómo la gente se iba despuntando, ¿no? O sea, claro, como contamos días y horas, era como, vale, todos llevamos un día, venga, para adelante. Hay gente que se ha quedado, pues, en poquitos días, pero hay unas cuantas que han estado disputándose el primer segundo puesto durante todo el mes. O sea, estilo de, ¡ay, ya te avanzo! ¡Ahora te avanzo yo! Y ahora yo otra vez. Así todo el rato. Yo me he quedado para abajo y estaba observando esa pelea increíble. Tenemos a Tatiana, por ejemplo, que ha escrito 28 días de 30. Solo se ha dado 2 días de descanso, o sea, pedazo trabajo que has hecho este mes, Tatiana. Luego tenemos que la sigue muy de cerca Diana, que ha trabajado 23 días, pero ojo, cuidado, que ha estado escribiendo 73 horas. O sea, que esto, yo por aquí yo he flipado. Porque yo le he dedicado 24, ¿sabes? O sea, yo he flipado. Y luego sí que tenemos 5 personas que han conseguido estar trabajando más de 20 días al mes. Que eso está muy bien.
Uh-huh. Y la verdad es que... Teniendo en cuenta además que Semana Santa por medio y todo, está muy bien.
Sí. Y la mayoría se ha quedado, pues, eso. Un más... rondando las 20 horas para arriba, que no está nada mal.
No. Pues yo tengo que decir que estoy mega orgullosa de mi cabaña, porque era la cabaña de novela. Ha habido gente que ha escrito en 2 proyectos, que les he estado chafardeando. Y bueno, pues hay gente que a lo mejor no ha escrito una novela entera, obviamente, pero ha avanzado mucho con lo que eran sus proyectos. Entonces, de 15 que estábamos en la cabaña, ha habido 3 personitas que, por desgracia, la vida los ha atropellado fuertemente y no han podido registrar nada. Luego, otras 3 personitas que también han estado activas entre 1 y 3 días. Y después el resto de gente, que atención, de 9 personas, la que menos palabras ha hecho han sido 23.600.
¡Wow! ¡Madre mía!
Muy bien. Mira,
eso es la que menos.
Muy esto bien. Es la que menos. La gente súper constante, subiendo un montón de palabras. Hemos estado flipando con Sara, porque Sara se ha hecho un nano. Ha acabado con 50.800 palabras.
¡Ole!
Y luego también pues destacar el día de... Porque Lucía iba ahí un poco picada con la primera posición. Lucía ha estado de vacaciones, empezó tarde por estar terminando de corregir un proyecto y aún así ha hecho 36.500 palabras. Wow. Hizo un domingo de Sanderson que se hizo 13.000 palabras.
¿Eso se puede?
Eso se puede, al parecer. Y...
Al parecer hay 2 personas que pueden, Sanderson y ella. Sí.
Y, oye, yo estoy súper orgullosa porque había pensado, bueno, pues por encima, sí, de 20.000 palabras para la caseta, la cabaña Roble. Y eso, 9 de 15 lo han conseguido.
Muy bien.
O sea, unas champions.
Sí, sí.
La gente dice por el chat, esa gente trabajadora, todas las palabras suman. Luego, una hizo lo que pudo, pero estoy contenta por haber llegado a las 6.000 aproximadamente. A ver, es lo que decíamos, ¿eh? Que solo con participar y sumar palabras ya estás ganando.
Claro.
Y luego también nos recuerdan que la Semana Santa, además, algunos teníais niños adorables en casa, seguramente muy aburridos.
Sí. Y mal tiempo. Una combinación maravillosa. No, y sobre todo yo creo, una de las cosas que tiene también el camp, porque al final si te apuntas al nano, yo creo que tenemos más tradición ya, y es como
con
más,
mucha marcha.
Más en serio. Aquí es como decir, bueno, el camp es más, a ver qué hago. En cambio el nano yo creo que todos lo tomamos como, no, esto toca hacerlo. Y otro es más, yo creo que la mayoría de nosotros, mira, todo lo que podamos hacer está bien sumado.
Sí.
Pero además es que hay una cosa que cuando ya has empezado a hacer el nano, luego vas encadenando los 2 camps y es como el calentamiento, porque si no tú piensas en decir, de verdad me voy a plantar en noviembre y lo voy a conseguir hacer. Entonces es como, venga, la primera, la segunda en julio, un poco mejor. Ya vas como más subido de decir, venga, que en noviembre sí, que se puede.
A la tercera. O el tercer año, o el sexto.
Sí.
Poco a poco.
Sí, sí, me recuerda la zona de aquí, yo en la época que no tenía hijos y salía a correr, esas cosas que se pueden hacer. había una época en Donosti, aquí hay una prueba muy importante que es la Beovía, la de San Sebastián, que nos metemos 30,000 locos a correr 20 kilómetros. Además, es con cuesta, que es más complicado todavía. Y es como una especie de increchendo, como decías tú, porque hay una prueba unas semanas antes de 8 kilómetros, luego hay otra que es 10 kilómetros, luego hay otra que hacen de 15 kilómetros y luego la de 20 kilómetros. Y luego, para el que se anime, luego tiene la maratón. Y esa condición sí parece muy bien. Hasta ahí. Pero yo estoy orgulloso que dos Beovías he corrido hasta el final.
Muy bien.
Y sin morir.
Me cachis que podíamos tener aquí un fantasma en directo.
Otra cosa que también están comentando por el chat es que en el camp no hace falta acabar proyectos. A veces solo los empiezas.
No. Claro.
Yo, por ejemplo, en el camp. ¿Fue el camp anterior? Sí, yo en el camp anterior empecé. Yo siempre necesito 2 mesecillos para escribir algo. En uno no puedo. Pero, por ejemplo, Alba, que está por el chat, dice que ha conseguido terminar su novela hoy, justamente.
Mira.
O sea, que le ha hecho falta 4 días más para acabarlo.
Sí. Además, Alba es la... Si es la Alba de Roble, había conseguido 46.000 palabras, que era una pasada. Así que... Súper enhorabuena, Alba. Y bueno, vuestros proyectos, ¿qué tal? ¿Cómo han avanzado? ¿Cómo os habéis sentido? Aunque no hay... A ver, ya lo decimos, no hace falta terminar, pero el avance que habéis tenido, ¿qué tal os ha ido este mes?
A mí en concreto, bueno, me podía haber ido mejor, pero eso, se ha juntado todo. Abril es un mes raruno para hacer esto. Estoy ahí. Y ahí sigo, quiero decir, no he terminado, estaba a medias y he seguido y 5.000 palabras pues no han supuesto una gran diferencia.
¿Seguro?
Seguro.
No digo que queremos endulzar un poco la cosa.
No, pero sí que es verdad que una de las jornadas la dediqué a revisar un relato que ya tenía escrito de antes y tal. Que pues está rulando ya por ahí y bueno, eso cuenta.
Claro.
Hombre, claro que sí cuenta, si ya lo tienes rulando.
Ay, que me da vergüenza.
Claro, yo en mi caso, por ejemplo, bueno, ya lo tenía un poquito empezado, pero he conseguido acabar la revisión del proyecto Semilla, que son ha acabado creciendo, yo iba a recortarlo y ha acabado creciendo. Solo 5.000 palabrillas. Y el día antes, o sea, el día 29 yo acabé el campo.
Muy bien.
La verdad es que estoy muy contenta. Ahora estoy en proceso de la última revisión para a ver si sale o no sale, o se queda en un cajón.
No, yo creo que tiene que salir.
Sí.
Yo en mi caso, este principio de año mío ha sido directamente para meterse bajo una piedra y no salir. Pero me ha pasado algo muy curioso. Este proyecto con el que estoy lo empecé en el Nano. No pude acabar... No acabé el Nano, no acabé el Nano. Ni este año no acabé. Ya no sé ni qué año estoy. Pero había algo en la novela, es una novelette, pero que no me terminaba de cuadrar. Porque... Me estaba dando cuenta que estaba contando una historia, estaba metiendo trasfondo, pero no encontraba la razón de por qué me estaba pidiendo contar eso en mi historia. Porque mi historia iba a ser una historia con monstruo y una casa. Y de repente me metí en un embolado de temas sociales, económicos, la posguerra, no sé qué. Y dije, ¿dónde me estoy metiendo yo y por qué mi cabeza me está empujando para ahí? Entonces, en este... tiempo de calma, que lo he dejado un poco reposar porque veía que me estaba pidiendo por ahí y no sabía por qué, tuve la inmensa suerte de encontrar un libro que para mí ha sido la salvación, que es Infestación. Le dije también, es un ensayo sobre casas infestadas, lo que aquí conocemos muchas veces como casas encantadas, y cuando leí este ensayo, se lo dije a la autora cuando hice la presentación con ella, me explotó la cabeza. Me di cuenta, literal, ¿no? Pero casi. me di cuenta que muchísimas historias de casas encantadas, en realidad, lo que esconden es un tema social, un tema político, un tema económico, una pelea que va mucho más allá de la casa encantada, y la casa encantada en sí es como una especie de proyección de eso que está ocurriendo. Claro, cuando de repente me di cuenta de eso, dije, claro, es que yo lo que de verdad estoy queriendo contar es esta historia a través de esta casa. O sea, yo lo que estoy queriendo contar es esa situación de señoritos con poder, de una chica joven ciega que va a trabajar para ellos, que las ha pasado muy mal con un trasfondo de posguerra civil, el abuelo que era profesor en la época de la República, y cosas, todo lo que ello conllevaba. Entonces, quería contar todo eso, y el escenario es la casa. Y el escenario, y luego está el monstruo, y luego tiene muchas más cosas. Pero me estaba arrastrando ahí, porque es que en realidad lo que quería contar era eso, eran los secretos de una familia, lo que esconde la familia, lo que todo eso quería contarlo a través de mi historia. Y hasta que no me di cuenta que eso es lo que tenía, se me había quedado atascada la historia. Y una vez que me di cuenta de eso, ahora lo que me ha costado en el camp, que he tenido como dos arreones al principio, luego la Semana Santa, que fue un agujero negro de no escribir nada, absolutamente nada, y luego un arreón final, lo que me di cuenta es que ahora, sobre todo esa primera parte y algo de la segunda, lo dediqué un poco a volver a coger ese tono, porque quería tener un tono, claro, es España en los años 60, pero quería un tono oscuro, un tono... jugar mucho con texturas y todo eso, al ser la protagonista en primera persona y ser ciega, pues quería jugar mucho con eso y quería retomar esa sensación y quería también recuperar novelas que he estado releyendo un poco, Drácula, Frankenstein, clásicos de terror, en el sentido de la figura del monstruo, centrarme un poco en eso, porque ahora es cuando me toca atacar esa parte. Y quería que ese monstruo recordara a ese espíritu clásico, con un toque más moderno, pero ese espíritu clásico de monstruo de novelas de góticas. Entonces, lo he dedicado a eso, a retomar la historia y a retomar y buscar el tono, sobre todo para esta segunda parte, que es más oscuro y es más tétrico.
Mira, a mí esa sensación de... Lo comentaba el otro día en la reunión de la escribeteca. Tengo las piezas de... La historia es un puzzle, tengo las piezas, pero no terminan de encajar. Es como que rozan. Que...
Sí, a mí me pasaba eso. Yo tenía esa sensación todo el rato, porque tenía las piezas de los personajes, me llamaban mucho la atención los personajes, además... Pues eso, le fui dando unos pequeños trasfondos y cuando me metí de verdad en la historia de la protagonista, cuando hice esa investigación propia de darle la historia a la protagonista antes de llegar ahí, me di cuenta que había mucho más que contar en esa historia, que no solamente iba a ser una casa, sino que iba a ser todo, hasta dónde había llegado ella, por qué ella, ciega, había llegado a ser profesora, por qué, y todo eso quería contarlo, necesitaba contar esa historia. Y eso era lo que no me salía antes. Llegaba a ese punto y decía, no encontraba la voz del personaje porque no le daba ese trasfondo que tenía. Porque no le daba toda esa historia desde que se ciega hasta que aparece el protagonista. ¿Qué había pasado? ¿Por qué tiene para ella tanta importancia el olfato, por ejemplo? Porque cuando afronté el personaje como ciego, no quería ser tan manido de todo el rato tocando todo, que también lo hago, por supuesto. Pero quería que también el resto de sentidos tuviera mucha importancia. Y en esta novela me he enfocado mucho a que el olfato y el oído, sobre todo, tengan mucha importancia. Porque la casa cruje, un caserón viejo, la casa cruje. Y luego ella, por una historia del pasado, se dio cuenta que el olfato es muy importante. Y entonces todo reconoce a la gente por el oído y por el olfato. Entonces, es ese juego que hago con ese personaje. Pero claro, el hasta encontrar por qué el olfato era importante para ella, era como decir, sí, huele a las cosas, pero me sonaba un poco casi ridículo. Es decir, hace un sabueso aquí olisqueando todo. Y cuando encontré la razón que me estaba pidiendo la historia, contar por qué, relacionando con el abuelo, relacionando con su infancia, todo el olfato, entonces me encajó lo que dices tú, de repente hizo plac, y dije, es que esto es lo que quiero contar. Quiero contar toda esta historia. No quiero contar solamente una casa de fantasmas o una casa con monstruo. Quiero contar una historia. Y eso es lo que me faltaba.
Mira, estoy de acuerdo con un comentario que ha hecho Luchi en el chat, y es que... ¿era Luchi? Ah, no, a Alba, perdón. Que con lo que has explicado acabas de vender esa historia.
No, pero yo, eso es lo que os digo. Dentro de todo este proceso mental mío de estar en la auténtica mierda durante tantos meses, el de repente que llegara un momento, y a través de un libro, leyendo un libro, ¿sabes? Y un ensayo, que yo también muchas veces decía ensayo, qué pereza. Y de repente llegó ese libro, además me acuerdo, fue en el Celsius, lo compré. Porque quería leer, y cuando dije, bueno, pues igual para el canal mío de algo arquitectura y así, pues igual encuentro algo, y estaba con Carla y así, y Rebeca, y le dije, mira, he encontrado este libro,
sí.
Y, pero cuando empecé a leerlo es cuando me di cuenta de verdad de todo lo que hay detrás, y claro, encima acaba la historia hablando de Shirley Jackson, y digo, ¿qué más quieres? Es que este libro era para mí. Y sí, y la verdad es que por ese lado me siento súper orgulloso. Ahora lo que me falta es escribirla, la historia. Pero por lo menos he conseguido que esas aristas que dices tú, que no encajaba, por fin encajaran. Y me he dado cuenta en este arreón final de la última semana que he estado, que fue justo cuando ya empezaron los niños al cole, que pude escribir algo, aunque tenía dos trabajos y esas cosas que tienes que dices, vamos bien la cosa. Ahí me he dado cuenta que ahora sí está fluida la historia. Ahora sí me he dado cuenta que ahora sí me sale, no me sale forzada las escenas de ella. Y claro, ella es la protagonista. Si me sale forzado ella, es que no me puede salir la novela. Claro. Porque claro. Está contada en primera persona. Entonces, claro, sabía que iba a ser un reto, pero no sabía el marrón que me había metido. Porque si sumamos la parte de ciega con la parte de trasfondo más la parte de ideas filosóficas, porque además ella a los niños les enseña arte y filosofía. Y ahí me meto también un jardín que no veas, porque les enseña a los niños el mito de la cueva de Platón y...
O sea, joder, te gusta el barro. ¿Sabes? ¿De qué te gusta, sí?
Sí, y dije, pues mira, pero venga, para aquí. Pero quería que, porque al final era una razón, necesitaba que la profesora fuera profesora por algo, que fuera mujer por algo. Y que se notara que era mujer, porque le dejan la parte más, sí, bueno, sí, filosofía y arte. Porque lo importante, los números, ya hay un buen señor que les va a enseñar. Entonces ella es la parte artística, la parte, bueno, lo que no tienen tanta importancia, sensible. Pero bueno. Pero eso le dejamos que a la pobre cieguita que lo enseñe. Bueno, ya está.
Paso un momento a... Es que el chat están comentando varias cosas sobre el camp, sobre todo. Dice Laura Katz, hola, yo nunca había hecho nada similar sobre el camp y ha sido una gran experiencia de ver que podía hacerlo, sobre todo por ponerme a ello. Uh-huh. Yo creo que el hecho de estar con más gente es la gran diferencia. Una cosa es estar tú sola en casa y decir, este mes escribo una novela, que luego no te levantas de la cama o del sofá. Pero si hay gente observándote... O el grupo de Telegram que tenemos, que también son adorables.
Lo importante de hacer comunidad.
Sí.
Es que al final estamos todos pillados, pero nos entendemos entre nosotros.
Sí, y también ayuda el decir, jo, pues estoy atascado en este punto, ¿alguien me puede recomendar algún personaje, alguna novela, algo, un sistema de magia, lo que sea? Porque es verdad que a veces no se nos ocurre. Y hay alguien que te dice, mira, ¿por qué no echas un vistazo a este libro que igual te sirve? Y yo digo, ostras. Pues sí.
Sí, o a veces que a mí, por ejemplo, personalmente, los días que más escribo o más escribía eran los días de los que hacía directo. Que yo pensando, creo que eran los viernes. Sí, los viernes va a ser el día que menos productiva voy a estar, porque claro, estoy con el directo, pendiente del chat, y luego me estaba 2 horas escribiendo de corrido. ¿Sabes? Pensando, pero el día anterior no había escrito nada.
A mí me ha pasado igual, si yo solo me he podido sentar a escribir los días que hemos hecho directo, y he estado un ratito antes, el rato del directo y un rato después, y es los días que he podido hacer algo, y la verdad, Gracias.
Sí, porque yo creo que al final lo que hace es marcarnos una obligación de estar ahí. Porque al final tenemos todos 37 millones de cosas y hay veces que por tiempo y hay veces porque lo vamos dejando y dicen, bueno, ya escribiré luego, ya escribiré a la tarde, ya escribiré a la noche. Sí. Bueno, por un día que no escriba no pasa nada. Pasamos al día siguiente. Aquí, en cambio, como decíamos, mira, como tengo que estar delante del ordenador escribiendo, pues por lo menos voy a hacerlo.
Sí.
No voy a poner la cara solamente para mi cara bonita durante 2 horas para eso.
Igual estábamos aporreando el teclado sin hacer nada durante.
Sí, ¿no?
Lo he notado, por ejemplo, yo me hacía los dictos los jueves por la tarde y estaba solamente, lo normal era hacer 2 bloques de 25 minutos. Porque pues no me daba la vida, o si eso, pues me iba a merendar y luego seguía un poquito, pero bueno, me distendía un poco. Pero es que cuando me ponía el jueves a hacer el directo, en esos 50 minutos hacía mis 1000 palabras del día. Y si me ponía, por ejemplo, un martes por la tarde a escribir, pues estaba 3 horas y había sacado 500. Entonces, a mí me va muy bien lo de que me vigile. Cuando me iba a la biblioteca a estudiar, yo no me iba a la biblioteca a estudiar porque estuviera mejor que en mi casa con la calefacción. No, yo estaba ahí porque si me sentía juzgada, de, ay, mírala, está con el móvil, no está estudiando. Entonces digo, estudiar. Pues aquí con la escribición igual. Y yo iba un poquito nerviosa, porque llevaba sin escribir desde mitad de diciembre. Había escrito un relato y la corrección de los samugáis, que no lo considero escribir, aunque añadí 5.000 palabras. Pero, claro, es que digo, ¿y si ya no me acuerdo de cómo se hace esto?
Claro.
¡Dios mío! Y o sea, luego estaba...
La de las historias cortitas se le va a olvidar.
Ahí viene el segundo punto de mi reto personal de este camp, que fue querer hacer una novelette y hacerme una escaleta para asegurarme de que cumplía y que eso era una novelette.
Que se quedaba en novelette y no crecía así.
¿Lo has conseguido?
Y ha crecido.
¡No ha crecido!
¡Olé! ¡Esa es mi chica!
Otra día... que ha abandonado ya la parte de mapa. Venga.
El día 28 de abril llegué a las 30.000 palabras, o casi, porque me faltaron 10. Lo considero como si ya hubiera llegado el 28 a las 30.000. Y seguí escribiendo el 29 y el 30 y al final hice 32.000. El otro día, hace un par de días, el día 2, creo, mi libretita, sí, el día 2 me puse a escribí otras 1.000 y yo calculo que me quedan unas 2.000, 3.000 palabras para acabar. O sea que no va a pasar de las 40.000, con suerte.
Espérate que corrijas, que no sé yo.
Y bueno, yo estoy muy contenta porque he conseguido hacerlo cortito y la verdad es que la sensación está mega satisfactoria de decir... ya está escrito un libro, digo, es un poco trampa porque es cortito, pero ya está escrito un libro, está ya casi, está a puntito de caramelo, y aunque he notado que iba un poco lenta, por eso de decir, no, céntrate en lo que has puesto más o menos en la escaleta, me da un poco de manga ancha, he cambiado a un villano, pero...
Brújula se nace, ¿no?
Pero claro, era como, es que si pudiera me pondría a divagar y de aquí te saco otra saga de fantasía urbana. Pero he dicho, no. Señora, céntrese.
Siempre puedes hacer spin-off, ¿sabes?
Tú dale ideas, que luego acaba haciendo calla. Tetralogía de novelets.
Y bueno, en general solamente fallé un día, que se me llevó por delante la vida, eran las 11 de la noche, y dije, ¿puedo ponerme a escribir como hice ayer o puedo irme a la cama a dormir? Y ganó la cama. Y el resto de días me parece que solamente he estado por debajo de las 1000 palabras, 5. Y aún así acabé antes de tiempo, o sea que...
Muy bien.
Súper contenta. Muy bien.
Tengo que decirte, Laura, que es que la cama es un oponente formidable, quiero decir. Sí,
casi imbatible.
La verdad es que sí. Sí. No se podía ganar. O sea, ya la sacrifiqué un día y hice un sprint de decir, a las 12 tengo que subir lo que he escrito hoy, o sea que son las 11 menos 5 y a toda pastilla saqué las 1000 palabras y dije, mañana será otro día y ya cuando corrija veré si he metido alguna locura aquí.
A ver, por el chat están diciendo, Alba dice, por eso me gustan tanto los meses, el mes del nano, te obligas y te picas a cumplir. Y luego añade Dragonei, yo a muchos directos no he podido estar porque muchos días escribí de madrugada, pero por el Telegram o viendo el ranking me motivaba todos los días, aunque solo fueran esos 20 minutos, por ejemplo. Porque es eso, es lo que decía, a veces nos, en los directos no estaban toda la gente de las cabañas, obviamente. Claro. Pero solo con ver que ya me han adelantado. Yo estaba súper picada, yo en plan, no, yo tengo que estar ahí en el ranking, como mínimo el ranking, el top 5, que no estoy. Y no, me han superado porque tenemos una audiencia maravillosa. Alba comenta que en Roble había mucho pique.
Sí, la verdad es que los primeros puestos fueron ahí un pique constante y está muy chulo. Si yo, por ejemplo, con quien me estuve picando unos días fue con Isabel, porque Isabel no escribe todos los días, pero es que los días que escribe, escribía 3.000 o 4.000 palabras. Entonces digo, oh, me he puesto por delante de Isa por fin. Y era como, ¡oh! Me adelantaba y digo, me cago en la leche. Otros dos días para adelantarla y otra vez. ¡Oh! Y yo, ¡ay, la madre que la trajo!
Los dos para el pique teníamos complicado porque Lucía en 18 días escribió casi 40.000 palabras y fue como, vale.
Se nos queda lejos.
¡Hasta luego! Yo no lo he vivido como un pique. Aquí no. Hemos estado muy tranquilitos.
¿Qué es lo mejor? Que el salseíto te da toda la vida.
Sí.
Sí. Sí, yo me acuerdo, el nano, por ejemplo, fue muy divertido ese salseo de los dos equipos. Dices, pues es que al final, es que vamos a llegar casi al millón de palabras aquí a lo tonto, entre pique y pique, de un poquito más. Y
es que sí, ese pique fue muy bueno, porque yo había veces que estaba muy cansada y que no iba a escribir, pero como el otro equipo nos superaba solo de 1000 palabras, me decía, Tati, escribe tú esas 1000 palabras. La tontería. Y claro, yo escribí un montón por eso.
A mí me pasó igual, ¿eh? Que le metí ahí una chuchón a la historia guapa por eso, porque que nos ganan aquí las brujuleras, no puede ser.
Y además de que el grupo de Telegram ardía. O sea, en plan, ¡venga, mapas!
No, pero yo creo que es lo bueno de este tipo de retos. Que al final tomártelo como un juego, pero sobre todo ese juego que se convierte en, no voy a decir en un ritual, pero casi en el sentido de coger, escribir, ir al Excel, apuntar tus palabras, mirar el resto, al final se convierte un poco en, hoy está un poco flojito, ya me ha pasado esto, ya me ha pisado este otro, venga, a ver si mañana tengo un mejor día.
O cuando metes las palabras y dices, pero es que eso me faltan 100 para coger este, venga. Otro ratito.
No sacar en 20 minutos más. Aquí.
Sí, pero es eso, pero sobre todo la sensación de no estar solo.
Sí, y si en vez de leer en el baño escribo.
Yo sí tengo esa sensación de que por lo menos no está, porque es verdad, lo que yo creo que hemos coincidido todas, en la obligación de estar delante de la pantalla escribiendo pasa un poco también con todo lo demás. Decir, sí. A ver, no voy a ser aquí el único que no escribe cuando está todo el mundo escribiendo en mi cabaña y se supone yo soy el que tenía que llevar la cabaña, mal vamos. Pero a la vez es eso, es la sensación esa de comunidad y a la vez también el orgullo de decir, y con estos retos la gente va escribiendo y van saliendo historias.
Es que se consiguen cosas, que claro, creo que eso es otra parte que tenemos que comentar hoy.
Claro, sí. Porque no es acumular palabras solo, es que esas palabras cuentan historias y que al final muchísimas historias, lo mismo que pasa a mucha gente con Mayo y el premio Amazon, que muchas historias nacen para salir en el premio Amazon, hay muchas historias que nacen en todos estos retos. Que si, yo lo decía, si sumamos el casi millón de palabras que hicimos en el nano, hay unos cuantos libros ahí.
Sí.
Y como salga todo, sí, uno, ni Sanderson escribe un libro así, quiero decir.
Porque si nos juntamos todos, nos hacemos más ricos que Sanderson, ¿eh? Ojo.
Sí, sí. Eso no sé yo, ¿eh? Bueno. Yo creo que ni así, pero bueno. Pero es eso, es la sensación de que no solamente es hacer comunidad, sino que además de la comunidad salen libros. Y salen historias.
Makoto está, ha planteado una pregunta interesante, que es, ¿y no os crea más presión el estar en este tipo de retos? ¿No tenéis momentos en blanco?
No, Makoto, y te voy a decir por qué. Mira, no se trata de que tú tengas que ser el the very best. Se trata de que tú colaboras, tú aportas pues, tu parte. Entonces formas parte de algo más grande. Y aunque sea poquito, ese poquito importa.
Sí.
Y cuando ese poquito importa, a lo mejor es tu poquito el que marca la diferencia. Y eso sí, motiva muchísimo.
Sí, en este reto sí es verdad, en esto de las cabañas sí es verdad que era, sí era más individual, era el ranking individual. En el otro sí fue más como una hippie, todos unidos y sumando palabras. Pero yo creo que... te puede dar más presión lo que dices, en lo que dice Rebeca, si te lo tomas como tengo que ser el primero.
Claro.
Pero a su vez yo creo que te puede servir justo lo contrario de estar en una comunidad que la gente está escribiendo y darte cuenta que si tú dices en el Telegram o dices tengo un día malísimo hoy en blanco, darte cuenta que no eres la única persona, porque si estás solamente en redes, o lo que hablábamos hace el otro programa que hablábamos de las redes, que todo el mundo escribe 77.000 palabras al día, publica 27 libros al año y tiene que estar, vamos, viviendo en el dólar, porque con todo lo que
claro
hace...
Claro que sí, guapi.
Aquí, en cambio, yo creo que lo bueno que tienes es esa sinceridad de decir, y al compartir los datos, es decir, yo también te doy días en blanco. Y poder compartirlo y decir, pues mira, yo ayer tuve esto, o llevo 3 días que no puedo escribir. Y en cambio, hoy cuarto me he puesto y mira, me han salido 1000 palabras.
Y descubres que la gente está como tú, que no eres una cosa rara, que te entienden, que te entendemos, que nos pasa lo mismo.
Y los hablábamos... mensajes son de apoyo siempre.
Sí, sí, lo que hablábamos de la Semana Santa y los niños. Pues ahí te das cuenta la cantidad de gente que escribe, que tiene niños, que sabes que esos días va a ser imposible. Y si no estás en eso y ves que todo el mundo está escribiendo y tú no, te sientes fatal. Pero si te das cuenta que hay mucha gente en la misma situación que tú, dices, mira, consuelo de tontos, pero por lo menos tiramos para adelante. Y me permito, porque hay muchas veces que es eso, es permitirte días malos. Permitirte días en los que no te salen palabras. Días que incluso borras palabras. Que dices, mira, lo de ayer... la mitad no sirve para nada. Y hay veces que dices, mira, lo dejas ahí y ya veremos. Y hay veces que dices, no, mira, esta última parte se queda.
A la mierda.
No se puede ni salvar. Borrado y tirar para adelante. Pero es eso, es tomarlo como, no como un reto individual de ser el mejor, sino tomarlo como un reto colectivo, es decir, estamos escribiendo todos y estamos compartiendo lo que estamos haciendo.
Vamos a hacer algo bonito entre todos.
Sí. Y ya no solo eso, o sea, ser el mejor de... una montaña, sino ver a gente trabajando y que eso te ayude a ser la mejor versión de ti mismo en ese sentido, porque mi reto eran 30.000 palabras, a lo mejor el reto, por ejemplo, de Alba, ya que está en el chat, su reto no sé cuál era, a lo mejor eran 40.000. Alba, voy a cotillearte, perdón. No, Alba tenía un reto gigante. Pero a lo mejor dice, mi reto es este gigante y me estoy esforzando en conseguirlo. O a lo mejor hay otra persona que dice, no, mira, mi reto va a ser acabar las 20.000 palabras que me quedan para esta novela. Y dice, pues no son las mismas 50.000 de esta otra persona, pero oye, yo estoy trabajando y he conseguido para mis 20.000. O sea, tienes que relativizar siempre, tu caso no va a ser el mismo que el de otras personas, tu objetivo no va a ser el mismo que el de otras personas. Y si te sientes arropado para trabajar en tu objetivo personal y eso te fuerza, pues te da un poco las fuerzas de seguir adelante, es que no tienes que ser mejor que nadie, tienes que ser mejor que la persona que a lo mejor eras al empezar el mes. Basta con eso.
Sí, sobre todo, no sé si a vosotras os ha pasado, pero a mí me pasa que a veces escribes igual 1.500 palabras y te quedas como, sí, pero... Y hay otro día que escribes 500 y en cambio esas 500 dices, qué a gusto me he quedado. Esta parte sé que se va a quedar ahí, además estoy en el punto que quería estar.
Y te dan ganas de leérselas a todo el mundo. Y decir, mira lo que he escrito, mira, esto lo he escrito yo.
Porque al final, lo único malo que tiene para mí el nano y todos esos es marcar tanto los números, porque al final les parece que solo los números, solo cuentan los números. Y hay muchas veces que, más que los números, es esa sensación que tienes de decir, voy por buen camino, la historia va fluyendo, esta parte me ha quedado que, vamos, que cuando pase corrector me voy a emocionar yo mismo de lo que estoy escribiendo. Y hay otras partes que hacen lo contrario, que dicen, mira, esto sé que cuando le voy a pegar un viaje, igual de repente dice cortar, pegar y fuera. Pero es eso, es sentir que sigues adelante y que la historia va fluyendo. Y que en compañía sientes que todo el mundo está haciendo eso y todo el mundo tiene problemas escribiendo. Si eres el compañero de viaje de Sanderson, te querrás morir 37 millones de veces porque dices que no has podido acabar otro libro ya. Pero te das cuenta en grupos así que, cosa curiosa, la gente es humana. Y la gente tiene días malos, y la gente tiene ceros, y la gente tiene problemas, y la gente se atasca, y la gente...
Tiene su vida.
Sí, y no tiene... Y lo bueno es que no tienes problemas para reconocerlo. Uh-huh. Y eso es complicado. Hoy en día, encontrar un grupo que te sientas seguro como para poder decir, hoy es un desastre, no he hecho nada.
O no,
y que te sientas y no te sientas juzgado, sino al revés, comprendido, y decir, pues ánimo, porque yo estuve ayer igual. Eso yo creo que no tiene precio.
Debo decir que es lo que hemos comentado antes, pero claro, Makoto creo que no participó en el reto de noviembre y Alba ha dicho por el chat que no. Porque claro, el reto de abril ha sido muy diferente al que hicimos anterior. Este de abril sí que era a ver quién consigue el ranking 1 de cada una de sus cabañas. Pero es que claro, el anterior, chicas, para que lo estéis, para que lo sepáis, nos dividimos entre mapas y brújulas y hacíamos un contador común. O sea, yo no contaba mis palabras, contaba las palabras de todos los mapas. Claro, y casi llegamos al millón de palabras entre los dos equipos. Claro, era una forma de entenderlo diferente.
Fue divertidísimo.
Sí, porque además...
Este año lo repetimos, este año repetimos.
Sí, no, eso seguro. Pero era esa sensación de comunidad.
Sí.
Y que conseguir en algo tan... Que nos han vendido, que decíais antes, nos han vendido tanto, tan individual de la escritura, convertirlo en una comunidad y decir, ostras, que estamos todos aquí juntos escribiendo y sacando cosas, y luego enterarte que no es solo eso, sino es que encima ahora... van a ir saliendo las cosas y además me acordaré que esta historia la escribí así.
Sí, claro.
Y al final se te queda eso ya. Y es algo que dices, es algo más. Es escribir sí, pero es escribir en compañía.
Es que si lo que hablábamos el otro día, si nos quedamos solo en Twitter e Instagram, en Literatweet, Instagram, o como se llame, nos vamos a meter una zapatilla en la boca. Es que claro, todo el mundo es cojonudo, nadie tiene problemas, nadie tiene bloqueo escritor, nadie tiene días en blanco, nadie tiene... Todo el mundo son 2.500 palabras al día o más. Y a todo el mundo le sale todo de puta madre a la primera, uh-huh, y no escribes escenas de mierda y no tienes tramas y subtramas que son un truño y no tienes agujeros, pero vamos a ver, no es verdad.
Y todo el mundo firma contratos maravillosos con editoriales, y dices, yo cada vez que abres Twitter y dices, otro contrato, pero aquí una churrería así de contratos y no me he enterado, ¿dónde está esa puerta que a mí no me la han contado?
Fíjate.
Pero es eso, es esa sensación.
Sí, dice Dragon Age, dice, y publican un libro al año, o dos, o tres.
Sí, sí. Muchas veces tengo esa sensación, la misma que cuando entras en Instagram con las influencers. Claro. Que dice, no, la casa es maravillosa, la familia es maravillosa, todo está ordenado, todo está estupendo. Yo miro mi casa y digo... Una de dos. O...
A mí avísame con tiempo si vas a venir.
Lo que siempre decimos, si este tiro de cámara está más o menos bien.
Sí,
más o menos. Pero luego aparte no.
Para allá.
Pero aparte de eso, y tienes la sensación continua de que todo es perfecto. Y la escritura es perfecta y todo fluye. Y esta historia, y además tengo esta otra, y además tengo esta otra, y además tengo cuatro a la vez que estoy escribiendo todas a la vez y voy a publicar todas. Y dices, madre de Dios, qué vergüenza.
Dice Luchi, avísame que recojo las zapatillas de casa y las bragas del baño.
Pues sí.
Luchi, ¿tú me entiendes?
Sí, sí. Es más, mi pareja y yo tenemos la coña de decir, de vez en cuando hay que organizar una comida en casa porque es cuando haces el zafarrancho de limpieza, deja la casa bien y dices hasta la siguiente comida que volveremos a hacer el zafarrancho y volveremos a...
Esto del COVID nos ha venido muy mal para los zafarranchos. Ay, por favor.
¿Y qué tipo de retos os gusta más? Y también a la gente del chat. ¿Este que ha sido más individual o el otro, el que hicimos en el nano anterior?
A mí el otro.
A mí también.
No sé. Sí.
Yo también soy de colectivo. A mí me gusta mucho el que no sea, o sea, que sea importante, pero no porque yo vaya consiguiendo, sino que porque el equipo va tirando para adelante. Y porque al final yo creo que se creó más sensación de comunidad en ese sentido. Porque al final esa sensación de cabañas, al menos en la mía, es verdad que yo la mía está un poco dejada, no he podido pinchar todo lo que me hubiera gustado a la gente de mi cabaña. Pero yo creo que en el nano sí fue más, al ser dos grandes cabañas, que éramos ciento y la madre.
Sí, habían, que eran 20 y 20 personas.
Creo, sí, algo así, creo que era.
Un montón.
Un montón.
Al final lo que hizo es que entre nosotras mismas nos fuéramos picando, fuéramos diciendo cada día casi de que este equipo va ganando, venga, este ratito, y alguien justo a las 12 de la noche decía, pues yo acabo de sumar 1500 palabras, ah, ya nos han pasado,
rabia,
venga,
nocturnos.
Mañana, ¿qué dices? Pero si ayer miré a las 11 de la noche, íbamos ganando y ahora atrás estamos por debajo, y yo, no puede ser, ¿qué ha pasado aquí?
Claro,
y alguien decía, sí, es que yo escribí esta madrugada, he escrito 2000 palabras, digo, duerme un rato.
Es que en esta versión, si tú ya te quedabas ya un poco más abajo del ranking, ya no te importaba tanto picarte. Pero en la versión anterior, tus 100 palabras podía hacer ganar al equipo.
Claro.
Aunque solo hubieses escrito 5.000 en todo el mes, porque esas 5.000 hacía la diferencia.
Sí, sí.
Claro, era una forma de verlo mucho más...
Y además,
bueno, hacia el final del mes, que escribieras 1.000 palabras ya no afectaba en nada.
Bueno,
porque
al final...
las cifras estratosféricas.
Era una pasada, pero estábamos... Y luego estábamos en Telegram ahí picándonos de... ¡Nos vamos ganando!
Pero a mí me han gustado mucho los dos retos. O sea, realmente no tengo preferencia. Porque sí que es verdad que en este tú te pones tu objetivo propio y dices... No me voy a estresar si no llego a hacer las 50.000 que se supone que tengo que hacer.
Claro.
Y en este, si por ejemplo hubiera llegado a las 20.000 y hubiera acabado el libro, a lo mejor hubiera dicho, pues me pongo ya a corregir y que le den. O sea, no sigo participando en el ranking de mi cabaña. O sea, yo ya he hecho lo que venía a hacer aquí. Y en el otro, pues a lo mejor hubiera dicho...
Empieza otra cosa.
Empiezo otra cosa, ¿no? Porque es que si no, me voy a quedar aquí sin contribuir con 30.000 palabras. Y sí. 30.000 palabras son 30.000 palabras.
Pues ahora tendremos el reto de combinar ambos retos de cara al nano. A ver cómo se pueden mezclar los dos. Que sea individual pero colectivo, pero que sea...
Ay Dios, ya estoy pensando en cómo formar el Excel.
Ya, eso te iba a decir.
Te has puesto cara de Excel.
El meme de las fórmulas matemáticas ahí.
Bueno, seguramente, bueno, no lo hemos hablado individual, o sea, como grupo, pero no sé si vamos a hacerlo en julio. Toca julio este
yo
año,
sí.
¿Verdad? O sea, yo voy a participar en julio, pero no sé si como la palabra antes vamos a hacer algo. Yo supongo que sí.
Yo, julio es el mes que tengo de vacaciones con los
vaya,
niños.
Vaya.
Vacaciones significa no tener tiempo libre. No sé en tu caso, pero en la mía, con los niños y el marido.
Estos maridos.
Que no se pasean solos.
Hay que pasearlo y llevarlo por ahí.
A ver, que organicemos algo no quiere decir que tengamos que participar todas las integrantes de la palabra. Al final, que al final nos metemos en todos los fregados, nos encanta, pero de vez en cuando también hay que respirar.
Que allí donde suena un bombardeo, allí estamos.
Sí, sí, vamos.
Sea como fuera, en noviembre sí.
No, en noviembre seguro.
En noviembre estamos seguros.
Y en julio algo haremos. Veremos el qué... Pero seguro que se nos ocurre algo.
Bueno.
Antes nos hemos ido un poco de las ramas, pero había que comentar esas historias, porque a mí me hace mucha ilusión cuando alguien me dice, gracias a vuestro reto, he acabado de escribir una novela. Y a mí tontamente, es como que me siento parte de esa novela.
Te dan maripositas, como gustirrinín.
Sí.
Por cierto, aquí ya empezamos a tener lista de espera, ¿eh? Porque ya Alba, Luchi, Makoto ya empiezan a decir que en noviembre que contemos aquí con la gente. O sea, que vamos a crear lista de espera ya.
Claro, genial, sí. Genial. Las que repetís tendréis asiento VIP. Ya está. Por sea, es que, no, ojo, cuidado que se llenó la cabaña musgo. Sí. Se llenó enseguida. Pero igual en 2 días se llenó entera. Yo pensaba que iba a ser la que menos gente tuviera, no sé por qué. Y luego la Roble se llenó enseguida, porque la Roble es la típica del nano.
Claro.
Dice Makoto, a lo mejor me sale un churro, pero será mi churro.
Exactamente. Claro. Esa es la filosofía. Ahí, ahí.
Orgulloso de nuestros churros.
Escribes el primer borrador, después ya llega lo difícil que es corregirlo, y el otro día yo puse un tuit quejándome profundamente de que se habla mucho de escribir mucho, pero nadie te dice que si escribes mucho hay que corregir mucho, y eso está muy mal.
Sanderson eso no lo cuenta, ¿no?
Sí, y igual tendremos que hacer camisetas para el nano, para esto. Yo quiero a mi churro.
Mi churro es mío.
A ver si lo banean.
Ay, cochinones.
Bien.
No soy mi churro, dice.
Team churro. Han puesto el hashtag. Hashtag team churro. Ay, ya han hecho un meme de he titulado una novela. Bien, tengo que corregir la novela. ¿O no?
Esa soy yo.
Porque no se corrige sola. Bueno, el caso es que ha llegado nuestro.
¿No puedes hacer un Excel que corrija solo?
No. Lo habrá probado, seguro.
Ha llegado a nuestros oídos que una compañera que participó en el nuestro. No, no era el cámara, era el nano. Ha publicado su novela que escribió con nosotras. ¿Vale?
¿Qué dices?
¡Oh, qué sorpresa! Así que, obviamente, queríamos presentaros este libro y también animaros a cualquiera de vosotras, si habéis conseguido publicar una novela, una novelette, un relato, lo que sea, en parte gracias a nuestros retos, que nos lo comuniquéis, porque nosotras nos ponemos súper contentas y lo que hacemos es difundirlo al mundo. Así que Sajen ha publicado Soy Dragón, que es inicio de una saga. La saga se llama Dragones de Nogark. Sé que a Laura le va a gustar porque habla de dragones.
¡Lleva dragones!
A mí ya me ha ganado ya, o sea que...
Si os parece, os doy la sinopsis, ¿vale? A ver si os puede interesar.
A ver, venga.
Dice así. Pongo mi voz de podcast. Enara es un dragón Vera, que como los dragones de todas las razas de la tierra de Nogark, pasa la mayor parte del tiempo transformada en humana para no llamar la atención. Vive siempre escondida y huyendo, y tiene unos poderes que no sabe utilizar. Cuando por fin encuentra una pista que la lleva a su madre perdida desde hace 9 años, se encuentra con un grupo de dragones cuya búsqueda les unirá en el mismo camino. Enara tendrá la oportunidad de aprender más sobre su propia especie y sobre sí misma. Entre todos, desentrañarán los misterios de la transferencia de esencias de dragones, un peligro que amenaza la vida de los humanos y, en definitiva, de toda la Tierra. Se trata de una novela fresca de fantasía épica que da una vuelta de tuerca a los dragones que conocemos de toda la vida. Nos meterá dentro de este mundo mágico y nos hará desear formar parte del equipo, junto a Kai, un dragón Ura, y su primo Rex, el fiel amigo Roddy, y 2 dragones férreos, Fred y Agret, que pueden poner en peligro toda la misión. Tiene muy buena pinta, a mí me ha gustado mucho. Sí. Además, coincide que hace poquito hice el directo sobre dragones mitológicos. Justo se puso en contacto conmigo y yo dije, ¡dragones! Y no me hizo falta nada más, solo le dije, ¡dragones! Además, le hemos pedido que nos cuente un poco cómo ha influido el reto para conseguir acabar la novela, publicarla y cómo le ha ido todo. Y le habíamos invitado a venirse al programa, pero no ha podido estar. Así que desde aquí te mandamos un besazo enorme a ti y a tu chiquitín, chiquitina. Y lo que sí que vamos a poner a vosotras es el audio para que podáis escuchar las respuestas a las preguntas que le hemos ido planteando. Así que, si me permitís, lo pongo.
¿Qué fue lo que te animó a participar en el reto? Pues yo venía desde ese verano, había retomado una idea que tenía guardada en el ordenador y quería escribirla, ¿no? Y había estado investigando mucho desde entonces, pero sí que me faltaba como esa facilidad de ponerme a escribir todos los días, de sacar un proyecto adelante, aunque me había puesto en varias ocasiones. Entonces, cuando vi lo del nanorritmo y que se organizaba esto desde la palabra errante, todos juntos, animándonos y con el reto, ¿no?, de 90 días que nos iba ayudando a Alicia Pérez Gil, pues dije, esta es la mía. Y eso es lo que dije yo. O sea, yo empecé adelantando un poquito la siguiente pregunta. Empecé el libro, lo tenía ya empezado, y fue en el nano cuando lo terminé. O sea, yo cumplí las 50.000 palabras en ese nano y fue cuando terminé de escribir la novela. La siguiente pregunta, ¿cumpliste con el plazo ideal de un libro en 90 días o eres humana? Pues no, no soy humana. Quiero decir, sí, soy humana. No lo completé en 90 días. Me gustó mucho la fase previa, ¿no? Todo el mes de octubre que estuvimos ahí en preparación, que yo aproveché también para, bueno, pues para revisar el libro, incluso para preparar otras cosas que tenía ahí. Y eso fue definitivo, eso fue lo que yo necesité para poder cumplir el reto en el nano. O sea, a mí la verdad es que el reto de hacerlo en noviembre, por mi dinámica, por mi forma de escribir, es un reto. O sea, realmente me cuesta sacar el tiempo porque no, a ver, que no dispongo del tiempo, porque sí, soy madre, tengo mi trabajo nutricional, entonces estoy un poco hasta arriba y plantearme 1.600 palabras diarias, pues bueno, era complicado, ¿no? Entonces sí que es verdad que unos días me han suplido otros. O sea, unos días he escrito más, otros días no he podido escribir, pero sí que cumplí las 50.000 palabras. Así que bueno, en esa parte, perfecto. Pero es verdad que no, no, no hice la fase previa porque ya tenía el libro empezado y los últimos 30 días, que se supone que son para corregir, pues yo le dediqué muchísimo más. Porque, o sea, a mí un sprint de un mes ya me es difícil, pues un sprint de 3 meses se me hace muy cuesta arriba. Entonces, toda la fase de corrección para mí fue mucho más lenta. Primero porque, o sea, primero revisé yo misma el borrador, ¿no?, para quitar los errores, pero luego se lo pasas a los beta, se lo pasas a un lector profesional y se me alargó muchísimo más. ¿Se me hizo bola el reto en algún momento? No bola, pero sí a puntito. O sea, sí que de esto que dices, no voy a llegar, me cuesta mucho. Y ese año, cuando terminé el reto, lo terminé muy justita. O sea, no, no soy de esas que dije, buah, lo he terminado en el día 20 del mes, ya he escrito las 50.000 palabras. Pues no, yo escribí las 50.000 palabras en los 30 días. O sea, que bastante justita, o sea, así. Pero bueno, la verdad es que más que hacerme bola, me anima a seguir escribiendo, a seguir sacando ratitos de aquí y de allá para poder sacar las palabras, ¿no? ¿Crees que si no hubieras participado en el reto, tu flujo de trabajo así habría sido distinto? Pues sí. O sea, es verdad que a partir de ese momento yo empecé ya con una dinámica de escribir todos los días, pero no 1.600 palabras. Escribir unas 600, 700 diarias. Y luego pasé a hacer recuentos semanales en vez de diario porque a mí se me hace complicado, pero sí que me ayudó para, pues eso, para ver cómo es mi ritmo de trabajo, cuánto tiempo le tengo que dedicar a esto más, a esto menos, también a saber mi forma de trabajar, o sea, cuánto necesito de preparación previa y cuánto me frena mi creatividad, ¿no? ¿Cuál de las tres partes disfrutaste más, planificación, escritura o corrección? Pues yo disfruto más la escritura, es verdad. La planificación me gusta, pero hay veces que me frena y hay veces que me impulsa, dependiendo del proyecto. Y la corrección a veces sí que se me hace un poco más bola. Pero sobre todo lo que más disfruto es la escritura y el haber planificado una cosa y de repente pues que el personaje haga otra cosa totalmente diferente me encanta, ¿no? Pues es como ir descubriendo la novela, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que os comparto. El libro ya está a la venta en Amazon, se llama Soy Dragón y es la primera parte de una biología y ahora estoy terminando la segunda parte que espero poder publicar a lo largo de este año. Así que nada, que un besito a todos los de La Palabra Errante y muchas gracias por este espacio y por esta ayuda que nos ofrecemos unos a otros para escribir y para seguir produciendo.
Sin estos espacios, la verdad, escribir no sería tan bonito, ¿eh?
Sí.
¡Ay, qué cookie!
Es
Me
súper
emociono.
cookie. Además de que Sayen es una de esas que está siempre ahí. O sea,
Sí,
siempre está en
es
redes,
verdad.
siempre está.
Desde el principio, sí.
Sí.
Es verdad.
Que por cierto, si no lo sabíais, Sayen tiene su propio podcast sobre literatura fantástica enfocada para escritores. Habla sobre worldbuilding, tiene capítulos muy interesantes. Yo siempre lo comparto, o sea, siempre en mis redes lo veréis por ahí.
Ay, qué maja.
Es súper adorable. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¡Ay, el sorteo!
Claro. Nada, pequeña, pequeño
Nada,
detalle.
la tontería.
Yo iba a decir, me voy a cenar, adiós.
Solo falta eso.
Me voy a cenar, adiós. ¡Qué sorteo!
Vale. Voy a usar el programa que uso para los sorteos. Uy. A ver, os recuerdo a las personas que estáis por el chat y a la gente que nos va a escuchar luego, que dijimos que el ganador de cada cabaña, o sea, las cuatro ganadoras, serían puestas pues, en una de esto aleatorio para que saliera una única ganadora. Pero hablándolo antes del directo, hemos decidido ampliarlo al top 3. Porque hay gente que ha trabajado muchísimo, ha estado currando todo el mes. Y nos parecía pues un poco feo reducirlo solo a las cuatro primeras. Por mucho que esas cuatro primeras han estado ahí dándolo todo, ¿eh? Así que, a ver. Ahora en directo vais a dejar de vernos a nosotros y vais a ver un programa muy feo, ¿vale? Que es el que va. Es el que de los. El de los sorteos. Y. Espérate, que no sé cómo se hace. Vale, voy a necesitar los nombres de los. De los. De los De la gente.
De los primeros.
Sí.
Pues mira, de Junco tenemos a Joseto.
Voy. Joseto.
Y si nos expurgamos a Monse y a mí, tenemos
Claro.
a Pilar y a Paula.
Y Paula. Vale. De Musgo está Tatiana. No soy yo, es la otra, por si acaso. Diana Valentín, tengo que ponerlo con guión. Valentín. Y Laura, que es otra Laura. Vale. ¿Qué más?
Yo en mi caso sería Lucía, Johan y Cintia.
Vale.
Y de Roble estarían Sara, Alba y Miriam.
Vale. Serían en total Alba, Cintia, Diana Valentín, Johan, Joseto, Laura. Aquí pone Luca y debería ser Lucía. Un momento. Es que no. ¡Uy! 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 Vale.
Ay, ¿qué has hecho? Ya la
Perdonad,
hemos liado.
he liado.
Ya la hemos liado.
No le hagáis caso a eso. Uy, sobre todo la gente que lo tiene que oír después.
Sí.
Que le he dado a iniciar, pero faltaba Lucía. Ahí está. Vale, Alba, Cintia, Diane. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora sí están
Sí,
todos.
vale.
Sí.
Perdónate. Entonces voy a bajar el volumen porque esto suena muy fuerte. Vale, pues nada, suerte a todas. Y le doy a iniciar animación y la ganadora se llevará un ebook a escoger entre varios que vamos a proponer nosotras sobre, dijimos escritura, ¿no?
Sí.
Vale. Así que suerte a todas y allá va el sorteo. Súper épico.
Explosiones. Me va a dar mucha rabia si le toca a Laura y no soy yo.
traemos esos punkers.
Sobre todo la gente que nos los salió.
Lucía.
Ole. Enhorabuena.
Vale, pues.
Por aquí como no tiene que ser, ¿no? De cabaña pino. Como tiene que ser. Además, muy, muy merecido, porque fue la que en 18 días se cascó casi 40.000, o sea que merecidísimo.
Pues muchas felicidades y enhorabuena por ese trabajazo, Lucía. Ya nos ponemos en contacto con ella y le pasamos la lista de los ebooks que coja el que más le guste. Uh-huh. Que eso. Por el chat se están riendo de mí, de Tati la tecnología. Y no sé si queda algo por comentar, creo que ya estaría, ¿no?
Sí. Creo que hemos acabado por hoy.
Pues no está Monse para cerrar.
Pues cierra tú.
Serena. Muy bien.
Eso pasa por ahora.
Muchísimas gracias.
¡Con mucha marcha!
Muchísimas gracias a todas por participar, por estar ahí, por apoyarnos. Hay mucha gente que o bien se ha quedado fuera del reto, pero ha estado con nosotras contando palabras y participando. Vamos a seguir haciendo estos retos, vamos a seguir trabajando en ello porque creemos que crear una comunidad para escribir es algo muy importante porque es lo que decíamos por el chat y en el programa, escribir no debería ser algo solitario. Lo demostramos de verdad, camp tras camp. Y nada, os recuerdo lo que dice Buensa, eso digo bien. Podéis seguirnos en iVoox, Spotify, Apple Podcast y todo lo que acabe en podcast. Darle al corazoncito en no sé dónde y a la estrellita en no sé dónde también. Podéis puntuarnos, creo que en Spotify. Es que falta Monse. Y si os dejáis un comentario, tanto en iVoox, que se puede, en nuestra página web, por Twitter o por lo que sea, os estaremos súper, súper agradecidas. Igual,
lo que sea es YouTube, ¿sabes?
O YouTube, es verdad.
Por contestarlo, también. Igual no lo contestamos, pero lo agradecemos.
Igual tardamos 6 meses en contestar, también es verdad, pero...
Y, ¿qué más? Ah, sí, recordad también que podéis suscribiros con Amazon Prime en nuestro canal de Twitch, a que ayudáis a que podamos mantener este proyecto.
Margoto.
Rebeca.
Margoto dice Tati la influencer.
Todo será bien. Y ya
no
está.
No podéis dar like aquí o donde sea.
A ver, es que los programas de podcast, unos tienen corazoncitos y otros tienen estrellitas. A mí eso me lía.
Programa como, podcast. Si hay botón, dale. Ya está. El que sea.
Todo.
El
dibujo
que
denunciar,
tenga.
No, al de denunciar,
al denunciar no. Y seguir a hacia abajo tampoco. Y vale. Ya está. Así que nos escuchamos.
Suscribirse al Twitch, que también sorteamos cosas y somos 12 suscriptores a final de mes. Uh-huh. Y
me pasó, estuvimos a puntísimo, que éramos 10.
Uy. Este mes a superarlo. Aquí estamos empezando.
Sí.
Que si tenéis Amazon Prime, regala una suscripción en Twitch, entonces pues gratis, aprovechadla. Uh-huh. Con nosotras.
Y ya está.
Y ya está.
Gustaría.
Pues nos escuchamos dentro de 15 días y ya sabéis que estamos en Twitch haciendo directos de forma súper espontánea, porque somos así de errantes.
Sí, mañana igual estoy yo. A ver si acabo la dragona y la cazadora.
Guay.
Mañana, que será hace unos días cuando salga el podcast. Pero bueno. Sí.
Bueno, estaré otra vez.
Sea cuando sea que escuches esto, sí, igual mañana estoy.
Preguntas por Twitter, ¿vas a estar mañana? Sí.
Pues nada, nos despedimos, ¿no?
Sí.
Venga,
pues nada.
Hasta el siguiente.
Adiós.
Hasta el siguiente. Chao. Chao.